Camelódromo Fernández de Palleja, allá desde Maldonado. ¿Cómo anda? ¿Anda bien?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Cuánto tiempo?
La verdad, che, la verdad. Tantos años, desde el año pasado. Bueno, volviste ahora en abril con esta columna que va a ser mensual, como pasó el año pasado. Sí. Y nada, te oímos, te escuchamos.
Sí, iba a volver en marzo, pero pasaron algunas cosas, no sé qué sucedió ahí. Que
algo se modificó en marzo.
Me parece, sí, que el conductor del programa andaba haciendo tapas para la revista Caras o esas cosas.
Puede ser, bueno, sí, puede ser. No sé. Seguramente la culpa la tiene Carolina Cuadro, pero vamos a decir que es el conductor del programa.
Sí, o Peñarol, que bueno, nos afecta a nuestras energías y todo esto y nos hace rendir de una manera diferente.
No hablemos de Peñarol, y hablemos de Nelson Rodríguez, va a hablar usted.
De Nelson Rodríguez, y te tiro, mirá, un título, Uanju Pornográfico.
Espectacular. Es
decir, el ángel pornográfico, no sé cómo, ¿qué te parece?
Espectacular, me parece espectacular. Dice, él dice, soy y siempre he sido un ángel pornográfico.
Ahí está, y te voy a llevar, mirá, te voy a llevar, en realidad voy a hacer un camino que va a ir por mi memoria, y te voy a llevar allá por los años 90, en los que muchos de nosotros accedíamos a la TV Globo. Uh-huh. Esto ya, la gente que vivía más sobre la frontera, digamos, no sé, la gente de Melo, Río Branco, Rivera, todo eso ya veían la Globo local. Pero cuando llegaron los cables, por lo menos yo le encuentro un valor interesante, porque a mi pueblo llegó el cable y yo no hacía otra cosa que mirar la Globo. TV Globo era como una fascinación que tenía, y perfectamente podría haber renunciado a todo el resto de los canales.
Eso era en 33.
Sí, en 33. Uh-huh. Menos a la Globo. Era el mejor canal de televisión que yo me podía imaginar. Porque tenía todo, ¿no? Imagínate, hasta el informativo era lindo de ver. Me gustaba ver el informativo. Quizá era una fascinación por la lengua y la cultura que ya tenía desde entonces, y que la canalizaba como podía mirando, claro, televisión. Escuchaba, claro, obsesionado los relatos de fútbol de Galván Bueno en la Globo, de Silvio Luis en la Bandeirantes, que era otro que estaba también, y así sucesivamente. Y había un programa que se llamaba Fantástico, que existe hasta el día de hoy. La Globo tenía como varios programas como bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, el Domingão do Faustão, que era toda la tarde el domingo. Uh-huh. Faustão era Fausto Silva, un conductor, un nombre de una contextura física bastante importante, que hacía juegos, entretenimientos, tenía las videocasetadas, que eran como los bloopers, y después estaba había una parte llamada Si vieran los 30, que era que en 30 segundos tenías que hacer algo, pero nada importaba porque venía en un momento de noche un programa que se llamaba Fantástico, y era un programa periodístico donde pasaban notas de los más diversos ámbitos, ¿no? Te podían entrevistar a una persona que hacía gimnasia olímpica, un programa dedicarlo todo a la muerte de Ayrton Senna, que había sido ese día y se tomaba toda la programación, pero había muchas notas que daban como cuenta de la cultura de Brasil y todo eso. Y en una época, durante el programa Fantástico se emitieron unas ficciones breves que se llamaban A Vida Como Ela É. Y te voy a situar en el contexto de este que era un adolescente, allá no sé, tendría 16, 17 años, 18, no más de eso, en 33, y viendo A Vida Como Ela É, que eran unos capitulitos cortitos basados en las historias de Nelson Rodríguez. Y tengo acá frente a mí el
era
libro.
Como un teleteatro, perdón, eran de ficción.
Sí, eran ficciones, ficción. Incluso si alguien quisiera verlas hoy, porque hice la prueba y me las vi todas, están en YouTube, como ya prescribieron los derechos o no sé. Uh-huh. Se pueden encontrar, uno pone A Vida Como Ela É y aparecen, ahí ya te escucho teclear, aparecen los capitulitos en YouTube con estas breves historias en las que trabajan actores famosísimos de la Globo, ¿no? Por ejemplo, José Wilker, José Mayer, Alejandro Inero, esos actores como muy conocidos, y las mujeres también, se me escapan los nombres ahora, pero son actores y actrices muy conocidos, y eran unos capítulos que a mí me llamaron mucho la atención porque eran rápidos, eran unos planteos muy eficientes y muy entretenidos y que tenían una carga de erotismo muy importante. Y,
pero, eso te llamaría más la atención, pero perdón, claro. Tipo, ¿eran 15 minutos, 30 minutos?
Una cosa así, eran, no. No llegaban ni a los 20 minutos, eran 15 minutos, 15 minutos, pero era fascinante, aparte como muy...
Era como
muy
cuentos bien. Cortos, en, digamos, en ficción, en película.
Claro, o sea, ahora analizándolo con la luz del tiempo y con el libro que tengo acá frente a mí, que se llama A Vida Como Él La Es, que es, dice, Woman Fio y otros contos, editado por Compañía das Letras, que es una de las grandes editoras de Brasil, me doy cuenta que, claro, evidentemente lo que eran, porque aparte ahora, después que leí todos estos cuentos y debí de nuevo la serie,
sí.
Eran unitarios en realidad,
sí.
Hay algunas, o sea, todas ellas son sacadas de cuentos de Nelson Rodríguez.
Mirá vos.
Entonces vamos a empezar a contextualizarnos de quién era Nelson Rodríguez y cómo llega a ser así, y hablar un poco de estas historias, porque viste que, no sé, Brasil da mucha diversidad de cosas, y para mí este podría ser algo así como el Bukowski brasileño. No que le haya querido copiar a Bukowski, y voy a sostener esto en adelante.
Él dice esta frase que está muy bien, dice: soy un niño que ve el amor por el ojo de la cerradura. Nunca he sido otra cosa. Nací niño, he de morir niño. Y el ojo de la cerradura es realmente mi óptica de fabulista, no de fabulador. Soy y siempre he sido un ángel pornográfico desde niño.
Sí, y bueno, lo dice Rui Castro en una biografía que se llama precisamente Un Anjo Pornográfico.
Ah, mirá.
Que es así como se autopercibe, ¿no, Nelson? Que lo dice él. Y cuenta que, por ejemplo, a los 4 años lo calificaron como un tarado por visitar a la niña de una familia amiga, como que miraba mucho a la niña de una familia amiga. Y cuando digo tarado, en español tarado es un insulto suavecito, pero tarado en portugués significa degenerado, es decir, que a los 4 años le pusieron la etiqueta de degenerado. O sea que él siguió siendo ese niño, ¿no? Un niño probablemente muy interesado en el erotismo, ¿no? Lo cual nos llevará a pensar, ¿no?, cuáles son los orígenes del erotismo o del deseo, que muchas veces en la infancia está negado, o por lo menos soslayado, aunque se sabe que los niños desean y que en algunos casos experimentan cosas que nadie admite o que nadie, de las que nadie habla, ¿no? Y su primer hit literario, digamos, fue una redacción escolar. ¿Y escribió sobre qué? Sobre adulterio y muerte. Imagínate un nene escribiendo de adulterio y muerte. O sea, no es que escribió de la vaca, ni mi amigo el perro, no. Era como, digamos, Jaimito en la escuela, ¿no?
Sí.
Como con el cuento ese que no vamos a poder hacer al aire, ¿no? Pero hay una historia, o sea, Nelson Rodríguez nació en Recife, en el estado de Pernambuco, allá por el año 1912, y fue escritor, periodista, novelista, dramaturgo, cuentista, cronista, que hay un montón de cosas que hay, se dedicó a un montón de rubros, pero no porque haya tenido, bueno, sí tuvo esa vocación literaria, pero tuvo todo el ambiente para poder desarrollarse en eso, porque él en su primer momento trabaja en el diario que se llama Amanhã, que sería La Mañana, que era propiedad de su padre. Su padre se había venido de Pernambuco y funda un diario ahí en Río Janeiro, un diario chico. Y hay algo en la biografía, porque disfruté mucho de la biografía esta que hace Rui Castro, en la cual se cuenta un episodio donde hay una mujer sobre quien se va a contar una historia que no la favorece. Y es una historia como de adulterio o algo de eso que la deja mal parada. Entonces la mujer se presenta en la redacción del diario a altas horas de la noche intentando que no se publique aquello que estaba por ser editado. Y bueno, en determinado momento, yo no sé exactamente cómo fue el caso, pero el tema es que la noticia termina publicándose. Y la mujer pocos días después se presentó en el periódico buscando a Mario Rodríguez, que era el padre de Nelson. Pregunta por Mario y le dice que no le dicen que no está, pero que lo puede atender Mario Filho. Otro hermano, Roberto, perdón. Lo atiende Roberto, que es uno de los hijos, que bueno, en ese momento sí que puede cumplir. Entonces le dice: pase al escritorio. Y pasa esta mujer, que aparte es una mujer como muy llamativa y todo, y pasan al escritorio, y los que estaban afuera escuchan un disparo. Y el disparo había sido emitido directamente por esta mujer que se había sentido mancillada en su honor por la publicación que se había hecho en el diario. O sea que hay un hecho de sangre ahí, sí, vinculado a la prensa y vinculado a la escritura. Después hubo todo un juicio, ese juicio, bueno, pasó de todo con el juicio y termina incluso esta mujer siendo absuelta o no sé qué pasa. La mujer queda, después tiene como una existencia un poco rara y medio trágica incluso ella, pero la mujer termina absuelta y es un dolor que afectó a la familia irreversiblemente.
¿Esa mujer qué tenía que ver con Nelson Rodríguez?
No, esa mujer era una mujer de la sociedad sobre quien se publicaba la noticia, ¿no?
Sí.
Y creo que el que publicaba, el que había escrito la noticia, no sé si era el padre de él, ¿no? Y el objetivo de la mujer fue ir a matar al padre,
sí,
a Mario, y termina matando a uno de los hermanos que trabajaba ahí, porque Mario
sí, sí, tuvo... sí, entonces fue una tragedia que pesó sobre la sombra familiar, es decir, de toda la familia de él.
Ahí va. Generando esa idea de que hay determinado, hay que cierto determinismo de la vida sobre la literatura, ¿no? Es como pensamos sobre Horacio Quiroga, que les pasaban todas estas tragedias, sí, pues después también las escribía.
Bueno, pero en este caso él habrá también crecido bajo la idea de que si vos escribís algunas cosas te pueden costar la vida, ¿no?
Sí, sí, sí,
te
claro, se jugaban la vida.
Sí, sí.
Y bueno, fue una familia pródiga, porque el hermano de él, Mario Filho, hijo de Mario padre, también se destacó, pero como periodista deportivo, porque en realidad esa familia, una vez que muere la cabeza de la familia, que era el padre, no olvidemos que en esa época las mujeres no trabajaban y eran los tipos los únicos que llevaban el sustento, empiezan a digamos, la familia entra en una debacle y empiezan a ver cómo pueden hacer para subsistir, empiezan a vender cosas de la casa, vivían en un lugar bastante bueno y empiezan incluso a alquilar en lugares más baratos, a vender cosas, etcétera, y esto los jóvenes, los hijos, a desesperarse y a buscar formas de escribir, de ganarse la vida escribiendo, cosa que pudo suceder en ese Río de Janeiro, porque era de Recife, pero se destaca en Río de Janeiro. Y acá es importante porque el hermano Mario Filho se destacó como periodista deportivo e incluso fue quien fomentó y publicitó mucho el Fla-Flu. ¿Qué es el Fla-Flu? Es el clásico Río de Janeiro, Flamengo, Fluminense. Uh-huh. Ambos eran hinchas de Fluminense. Uh-huh. Y bueno, se le dio mucha propaganda a eso, entonces creo que el estadio Maracaná se llama Mario Filho.
Sin embargo, digamos, lo que es claro es que para vivir, digamos, de lo que escribís, eso suele ocurrir en casi todos estos personajes, escribían muchísimo, ¿no? O sea, tiene un cuento, tiene un libro acá del 72 que es de A Vida como el AE, dice que es 100 cuentos escogidos, o sea, de lo que había producido son 100 cuentos escogidos.
Mirá, la edición que yo tengo son 45.
Claro, la primera es de 72. Después dice A Vida como él a E, en el 92 es El Hombre Fiel y Otros Cuentos. Se ve que tiene varias ediciones sobre y donde repite La Vida como él a Vida como él a E.
Claro. Y ahí el título te da una clave de que vos vas a... que por lo menos la intención es realista. La vida como es.
Tiene uno que se llama La Dama de Olotazao. Esa es una película con Sonia Braga, la vi, La Dama de Olotazao.
Mirá, esa no la sí, tengo, sí, pero sí, seguramente esté sí, basado en el cuento de él. Ah. Y entonces, bueno, para terminarte de contar del hermano, sí, el hermano además, no solo fomentó el Fla-Flu, sino que además fue el que inventó los concursos de las escuelas de samba. El hermano de él, ¿no? Y en su honor bautizaron, yo te decía probablemente, pero acá revisando mi apunte te digo, en su honor bautizaron el Estadio Maracaná. El Estadio Maracaná se llama Mario Filho, justamente en honor a este periodista deportivo que era hermano de Nelson Rodríguez, que me vine a enterar ahora averiguando, porque yo lo conocía a Nelson, lo conocía en primer lugar por esta serie que hicieron de La Globo, y aparte lo pasaban en un horario, no sé, entre las 9 y las 10 de la noche. Uh-huh. Brasil en ese sentido quizá puede ser más avanzado a veces en algunas cosas y más timorato en otras, es como un poco se va a los extremos, ¿no? Uh-huh. A veces con el tratamiento de la sexualidad son como mucho más abiertos. Y después leí, me acuerdo, una novela que se llama O Casamento, que es más o menos como leer lo mismo, pero como más en grande, ¿no? Uh-huh. Y Nelson empezó en realidad para intentar sobrevivir escribiendo obras de teatro. La primera fue una que se llamaba A Mujer Sin Pecado, La Mujer Sin Pecado, y su éxito vino con una que se llamaba Vestido de Noiva, como vestido de novia.
Claro.
Fíjate, los temas empiezan a pasar ahí. La mujer, el pecado, la novia, el casamiento. De un tipo que escribió mucho de esto. Y yo tengo un solo... Bueno, se dedicó a todas estas ramas de la escritura en gran parte para sobrevivir. Por eso hizo teatro, por eso escribió narrativa y escribió en prensa de manera abundante.
Acá hay como, digo, contándolas por arriba, son 20 películas basadas en obras de él también, ¿no? Y algunas películas, ya te digo, acá está justo la Dama de Lotazao en el año 78, mira. Y tiene directores famosos como Nelson Pereira dos Santos o Bruno Barreto, digamos, de los que yo conozco.
Cinema Novo, ¿no? Nelson Pereira dos Santos, sí, creo que es, ¿no?
Sí, exacto. Y también tiene una película que se llama Meu Nome é Pelé.
Meu Nome é Pelé, mira, esa no la tenía, no me acuerdo.
No, o sea, no, 63. Películas basadas ahora en Nelson Rodríguez.
Hay de todo, pero a mí me resulta muy llamativo porque hay como las historias, que son muchísimas, como estábamos diciendo, gira más o menos sobre los mismos elementos, ¿no? Los personajes que se casan y el casamiento puede admitir muchas, ¿no? Muchos abordajes, ¿no? El que se quiere casar y no puede, los que están casados y el casamiento no funciona, el casamiento que empieza a requerir de la presencia de un amante para funcionar, porque en realidad hay una historia en la que hay uno que le recomienda a otro que la mujer tiene que tener un amante, porque de esa manera la mujer que tiene un amante te va a tratar bien, porque quiere de alguna manera fingir que está todo bien, entonces como digamos que no te va a molestar porque quiere mantener el casamiento, entonces la mujer que tiene un amante se vuelve diplomática, entonces claro. Te lo muestra, o sea, trabaja con ese tipo de tesis y la lleva adelante y ve lo que pasa, ¿no? Entonces lo que está completamente en tensión todo el tiempo son las reglas sociales. De un Río de Janeiro de primera mitad del siglo XX, donde se revela una estructura social que, bueno, puede tener algún resto hoy, pero se notaba que era, por ejemplo, hombres trabajando, mujeres en la casa, ganas de... el casamiento como un objetivo, muchos de ellos están situados en la alta sociedad. Entonces de pronto aparece el tratamiento de este tipo novela de televisión donde todo transcurre dentro de la alta sociedad, pero hay un personaje del pueblo que de alguna manera se involucra con el rico, entonces pasan estas cosas. O por supuesto la belleza como factor, el deseo, como por ejemplo te aparece un personaje que es rico, que es hijo de un viejo rico, asume funciones en una empresa porque el padre lo pone a ver si hace algo, y el tipo es un completo inútil, además de un lo que hoy llamaríamos acosador. No se usa esa terminología, pero la conducta es la de un acosador que se vale de su poder para intentar acceder carnalmente a alguna empleada que está ahí.
Nos queda un minuto y medio, dos minutos, pero hay un detalle. Él estuvo activo entre el año, dice acá, el año 41 y 78, o sea, 37 años. Pero de esos, estaba sacando la cuenta yo, 15 años fueron bajo dictadura, la última, la dictadura que fue en el año 64. Sí. Y no sé si hubo otra antes, porque a lo mejor hubo otra en los años 40.
Hay un apunte ahí interesante, y es que en estos días se estaban conmemorando los 60 años, sería, del golpe de Estado en Brasil, porque fue en el 64.
Claro.
Y hay un detalle político de Nelson Rodríguez, es que él se consideraba orgullosamente reaccionario, y en determinado momento apoyó a Garrastazu Medici, que era el dictador. Cosa que en un momento se vio obligado a cambiar porque su hijo fue preso. O sea, digamos que cambió de postura, pero este tipo llegó a apoyar el régimen dictatorial. ¿Qué pasaba por su cabeza? No lo sé. Pero bueno, se movía dentro de unas coordenadas de valores que no eran...
No, pero tiene que ver con el tema de moverse la televisión también, ¿no? 15 años de dictadura y, digamos, lo que se movían en la Globo y todo esto, muy de izquierda no era, no podían ser.
Igual... tenemos que pensarlo antes de la televisión. Este es de los diarios, porque el gran... Vos fíjate que el tipo hace plata escribiendo. Hace plata escribiendo teatro, hoy en Brasil eso quizá no pase. Hace plata escribiendo, bueno, y escribiendo libros. Hoy en día, bueno, los escritores son otra cosa. A mí me parece interesante eso, de cómo en determinado momento el entretenimiento, o determinado entretenimiento con cierta simplicidad, que hoy lo tenés de repente en Netflix, estaba en el, estaba en la escritura del cuento de los diarios,
exacto,
o el teatro, ¿no?
Estos 100 cuentos escogidos, digo, hay que escribir mucho para hacer eso, ¿no?
Sí, entre otras cosas. A mí lo que me pareció admirable es que manejando más o menos dos o tres tonos, dos o tres colores y elementos, logra tal diversidad de opciones a la hora de contar una historia, porque vos los vas leyendo y siempre te sorprenden y siempre te entretienen, con una escritura simple desde el punto de vista formal y de, no sé, del estilo, pero absolutamente efectivo y sumamente entretenido. Así que si alguien tiene la oportunidad de leerlo o de mirar estos capitulitos, me parece que lo va a disfrutar.
Bueno, son cuentos cortos de Nelson Rodríguez que pueden verse o en YouTube también, esos capitulitos que se llaman A Vida, A Vida Como Ela É, o si no, en un libro obviamente que esté en portugués porque no está traducido al castellano. Ignacio Fernández de Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Pablo Silva Rosabal, el placer de siempre.
Amigos, se terminó La Máquina. El lunes seguimos a partir de Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.